Sí.
La iluminación gracias a Dios, hay que las media luz. Bueno, hagamos este pequeño experimento. Algunos no entienden todavía. Bueno, ¿en qué consiste este experimento? Tienen que tener una lápiz o lirome. Y la idea es la siguiente. Lo que tienen que hacer es escribir en el centro de la hoja, la palabra paradigma. Escriban en el centro de la hoja la palabra paradigma. Entonces, una vez que la escribieron, lo que les voy a pedir es que alrededor de esa palabra, ¿no?, saquen flechitas. Ahí vienen las compañeras. Las vamos a crear, así sumamos a otros sujetos a nuestro experimento. Tienen que agarrar la flechita en blanco.
Sí.
Y en el centro de la hoja escribir la palabra paradigma. Y una vez que la tengan escrito, lo que les voy a pedir es que saquen flechitas y escriban alrededor todas las palabras que se les ocurran con las que ustedes asocian el término paradigma. Saquen flechitas y escriban lo que se les ocurra, no importa, lo que piensen con lo que ustedes lo asocian. Háganlo, les doy un ratito y ustedes me avisan. Thank you. Bueno, anduvo más o menos. Bueno, ¿cómo les resultó?
Fácil.
Bueno, veamos a ver, ahora vamos a hablar de lo que hicimos, pero veamos a ver qué estuvieron poniendo, a ver, qué salieron, con qué asociaron ese primer círculo la palabra paradigma.
Dale.
Modelos.
Políticas.
Políticas.
Posturas.
Nuevos conocimientos.
Enfoques.
Nuevos conocimientos.
Historia.
Líneas de pensamiento.
Visión
del mundo.
Movilización.
Reflexión.
Formación.
Poder. Experiencia.
Poder.
Construir.
Hegemonía. Hay que decirla toda.
Digan, vayan diciendo. Sí.
Acción, planificación,
positivismo, constructivismo,
problema,
perspectiva,
reacción,
modelos conceptuales,
conocimiento,
guías,
cuestiones compartidas, acuerdos,
crisis, confrontación.
Bien, supónganse yo ahora, ¿no? Bueno, están saliendo estas ideas que ustedes están diciendo. Yo a partir de esto, lo vamos a hacer como en pequeñito, ¿no? Yo acá tengo un programa, quizás alguno de ustedes lo escuchó de nombre o lo usó, que se llama CIMAP Tools. CIMAP Tools es una herramienta para diseñar mapas conceptuales y redes semánticas. Mapas conceptuales y las redes semánticas es un tema que se usa mucho en pedagogía y didáctica, que viene con... viene del campo de la psicología del aprendizaje. Este programita lo tienen en la carpeta de recursos del pendrive y lo pueden bajar también, es un programa gratuito, lo pueden bajar también de la página de internet. CIMAP Tool se llama. Les muestro, tienen... hay una carpeta que dice software y recursos y dentro de la carpeta software y recursos... hay una carpeta 1 que dice CIMAPs, mapas conceptuales. Hay mucho software de mapas conceptuales, pero el CIMAPs es uno bastante desarrollado e interesante. Bueno, ahí tienen los instaladores, ya sea que tengan Linux, Mac o Windows, y si no, lo buscan en internet y bajan el último. Se llama CIMAPs Tools. Pues si no lo encuentran, si hacemos una lista de correo, de pronto después eso estaría bueno también, que pasemos una hoja con todos los correos, les mando el enlace por mail. CIMAP Tools. Bueno, yo tengo acá, abrí CIMAP Tools, ¿no? No vamos a hacer, digamos, todo completo, pero yo podría empezar a hacer esto, ¿no? Paradigma, ¿no? Escribo un nodo. ¿Qué más? ¿Qué estuvieron diciendo? A ver,
por la vez...
poder, modelos, visión del mundo,
posicionamiento,
enfoque,
enfoque, hegemonía, estructura lógica,
teorías,
experiencia, política,
sustento, ideologías,
acuerdos compartidos,
construcciones,
nuevos conocimientos, historia. Historia. ¿Cómo?
Metodología.
¿Cómo?
Movilización.
Acción, movilización.
Reflexión.
Bien, estas son del primer círculo, ¿verdad? Las primeras palabras. Bien, entonces yo podría recogerlos, ¿no? Y analizarlos, digamos, con mayor detalle, pero en principio podría empezar a hacer. Podría empezar a hacer lo mismo en parte que hicieron ustedes, vincular esos nodos, ¿no? Quizás empezar a vincularlos por lo que tienen en común, ¿no? Ir poniendo, por ejemplo, la idea de poder, de política, de hegemonía hacia un lado, ¿no?
Experiencia, acción, movilización, poder hacia otro.
Experiencia. Movilización, acción,
ejemplo.
Puedo ir agrupándolos, como otras cosas podríamos agrupar.
Estructura lógica, podría ir con modelos.
Estructura lógica.
Teoría con modelos también.
Podemos cambiarlo y. Bueno, poner así.
Ejemplo con modelos también.
Podría traer la visión del mundo más para acá. Traer el modelo más para acá. Modelo, estructuras lógicas. Teorías. Ejemplo. Enfoque. Construcciones. Acuerdos compartidos. Metodología. Bueno, quizás puedo poner para acá. Posicionamiento, quizás cercano a enfoque, pero bueno, también puede ser cercano a la política, a la cuestión de la historia. Bueno, ahora, supóngase, lo podemos seguir desarrollando y más nutridamente. Y en la segunda ronda, por ejemplo, no sé, vinculado a visión del mundo, el que puso visión del mundo, ¿con qué asoció visión del mundo?
Una realidad o diferentes realidades.
Diferentes realidades.
Yo he puesto, en relación con eso, la ideología, he puesto inclusiva o excluyente.
Desde ideología.
Y desde ideología.
Que no la pusimos acá. O, no.
Sí, no.
¿Dónde está? No.
Yo he puesto ideología en la parte del pensamiento.
Ok. O sea que.
Como segunda área.
Vamos con ideología entonces. Paradigma. Vinculado a ideología y vinculado a ideología, ¿qué pusieron?
Yo he puesto incluyente o excluyente.
Incluyente, excluyente y la otra que habían puesto ideología, ¿quién?
Yo he puesto líneas de pensamiento y después de las líneas de pensamiento,
¿sí?
Las ideologías como segunda.
Ah, okay. O sea que vos hiciste esto.
Eso,
paradigmas, líneas de pensamiento.
Y ahí he puesto ideologías.
Línea de pensamiento. A ideología, aquí. Así lo hiciste vos.
Sí.
Bien.
En enfoque, posicionamiento.
Bueno, ahí se me retó. Enfoque, posicionamiento. Bien. ¿Alguien más puso algo vinculado a estas de ideología, visión del mundo? No. ¿Alguien más había puesto visión del mundo o no?
Yo he puesto la visión del mundo, sí. Digamos, relacionado con la sociología.
Ok, otro nodo que era sociología.
Sí.
Bien.
Yo he relacionado modelos con visión del mundo o de la realidad, ¿verdad?
Así, modelos con visión del mundo.
Sí.
Modelos con ejemplos también.
Ok, modelos con ejemplos. ¿Qué más?
Los modelos relacionados con teorías, con la formación, con autores.
Bien.
Experiencia, relacionado como doble flecha, o sea, ir y venir.
¿Entre experiencia y qué?
Y paradigma.
Ok, eso acá lo podríamos editar, ahora lo voy a hacer y ponerle las dos flechitas. Bien, muy bien.
Al poder son sí. Decisiones y acciones.
Yo también así.
Decisión, poder con decisión.
Y acción.
Y con acción, o sea, con esta otra que teníamos acá. Que algunos la habían puesto ahí. Podríamos seguir, ¿no? Y ver esos segundos e incluso hacerlo con un tercer nivel. ¿Qué es un paradigma? Yo les diría que, más allá del contenido que ustedes pusieron en parte, todo eso está involucrado, de acuerdo. Pero justamente, quizás si pudiéramos rescatar un sentido general de paradigma, es lo que hicimos a través de esa experiencia. El paradigma tiene que ver con esas estructuras o sistemas de pensamiento compartidos por un grupo o una comunidad. Entonces, después podríamos ver paradigma en qué ámbito, ¿no? Paradigma en qué ámbito, en la salud, en la ciencia, en la política, en la sociedad, en lo que sea. No indagamos con esta pequeña experiencia el contenido de un paradigma, sino lo que indagamos son nuestras propias ideas acerca de lo que es un paradigma, ¿no? Esta técnica que acabamos de hacer, por ahí la conocían, la estudiaron, no, se llama en el lenguaje de la metodología de la investigación un mapa mental asociativo. No llega a ser un mapa conceptual, una red semántica que tiene otras características. Y quise hacer esta experiencia por varias razones. No solo para empezar a aproximarnos a esta idea o a este sentido de paradigma, sino porque esto que acabamos de hacer, esto es una técnica de investigación. Lo que yo acabo de hacer con ustedes, desde el punto de vista de un investigador, yo acabo de producir datos empíricos. Yo acabo de producir evidencia con una técnica muy económica. A mí no me costó nada, los hice trabajar ustedes, por eso me dijeron danos cafeína antes, ¿no? En esta técnica uno le hace hacer un trabajo cognitivo a nuestro sujeto investigado. En este caso, digamos, yo los estaba investigando a ustedes o explorando estas ideas. Es una herramienta poderosa por su elegancia y su simplicidad. Que donde más se ha explotado esta técnica, o al menos yo la conocí ahí, pero no quiere decir que no esté en otros campos, es justamente en el campo de la psicología social y de las representaciones sociales. Hay un autor, quizás si alguien viene de ese campo lo escuchó, que es Jean-Claude Abric, un francés de la Escuela de Representaciones Sociales, y propone esta técnica para estudiar representaciones sociales. Después yo voy a hacer un vínculo entre las representaciones sociales y del paradigma. Como voy a ir aludiendo a teorías, enfoques y metodologías de distintos campos, en el pendrive, en la carpeta de bibliografía que hay recomendada y ampliada, ahí yo puse algunos agrupamientos de textos de estas otras cosas que vamos hablando. Entre esas otras cosas, como por eso lo estoy evocando ahora, las representaciones sociales, y tiene una biblioteca bastante nutrida de cuestiones de representaciones sociales. Si vemos este mapa, ¿no? Fíjense ustedes que, por un lado, han surgido por ahí ciertas cosas de las ideas de paradigma vinculadas al campo de la ciencia, ¿verdad? O el conocimiento científico. Hablaron de metodologías, de las estructuras lógicas, de las teorías, del conocimiento, de los modelos, lo cual es adecuado, y vamos a hablar de eso, porque algunos nombraron a Kunde, igual después diremos algunas cosas. Una parte, digamos, de la noción de paradigma viene del análisis de la ciencia, y lo que se ha estudiado, investigado a la luz del concepto de paradigma son los paradigmas de la ciencia, título del curso. Pero como ustedes bien dijeron también, nombraron cosas que en principio no tendrían que ver tanto con la ciencia, ¿no? la ideología, o no desde cierta visión de lo que es ciencia. La ideología, la política, la hegemonía, el poder. Y hablaron también de las visiones de mundo, ¿no? Realidad, realidades. ¿Hay una realidad o hay múltiples realidades? El paradigma por ahí se asemejaría un poco a eso, a esos lentes con los cuales organizamos esa realidad, construimos esos mundos. Entonces fíjense ustedes que lo interesante de esto es ver cómo estas dos vertientes del paradigma, ¿no? El paradigma como un concepto, digamos así, epistemológico para el análisis del conocimiento científico, y ahí es pertinente esta idea de paradigmas en las ciencias, pero también los paradigmas como esos esquemas, esos acuerdos compartidos, esas construcciones, esas visiones de mundo que tienen lugar no solamente en la ciencia, sino también en la sociedad. Y entonces ahí podríamos hablar de paradigmas sociales. Paradigmas científicos, paradigmas sociales. En esas visiones compartidas, digamos, de los grupos.
Pero los paradigmas sociales también son ciencia. Tienen que estar...
No sé, puede ser. O al menos...
La ciencia que sea distinta, o sea, que la comunidad científica que avale o que respete o que construye el paradigma sea distinto, pero siempre es ciencia, conocimiento.
Ok, ahora... Puede haber un conocimiento científico, de acuerdo, está la ciencia, el conocimiento científico, y realizamos paradigmas en ciencia. Ahora, ustedes trabajan con comunidades, y yo quiero investigar cómo piensa una comunidad un determinado tema. Ellos tienen un saber, un modo de hacer, una forma de conocimiento, una visión del mundo. ¿Eso que ellos saben es ciencia? No. Y pero, no nos importa.
Pero nosotros tenemos que tener la herramienta que sea, digamos, científica o, avalada o consensuada para que podamos evaluar cómo vive la gente.
Ok, ahí está.
Eso te estoy diciendo. Porque si no podríamos, vamos a ver desde cualquier lugar.
Está bien, estoy de acuerdo, sí, sí. Pero ahí vos te estás interrogando como científica con una pregunta que tiene que ver más con esto que decíamos de la metodología. ¿Cómo tengo que proceder para hacer una investigación que sea científica y que me apruebe la tesis? Después vamos a elaborar estas distinciones de que, bueno, de acuerdo, hay relaciones entre paradigma y metodología.
¿Por qué leo? Porque si dale, no dale. Puedes hacer una percepción propia y que pueda ser observada, sí, pero esto es tuyo. ¿Dónde te apoyas?
Okay.
En mí.
Sí.
Yo creo, pienso. Bueno, eso no entra dentro de un trabajo científico.
Está bien, está bien. Pero, de acuerdo, en eso estoy, sí, sí, estamos de acuerdo. Lo que les quiero decir es que, si en el sentido de paradigma hay algo de esto que ustedes están diciendo, estos acuerdos compartidos que son construcciones que tienen una historia, que estructuran una visión del mundo que nos permite organizar la realidad. Podemos discutir tanto de los paradigmas en ciencia, a qué se llama ciencia en un momento dado y qué tenemos que hacer para que nuestra práctica sea científica, pero que también esas visiones del mundo, es decir, esos paradigmas, forman parte de la sociedad, no como conocimiento científico, sino como otras formas de saber y de organización de la experiencia. Y por lo tanto, entonces, en parte, cuando investiguemos paradigmas... ¿Cómo?
A mí me ha quedado sonando un poco ese comentario porque en realidad cuando lo iba planteando pensaba en de dónde estaba ese poder, ¿sí? Porque para que se instale probablemente haya un poder que incluso esa gente que supuestamente tiene acuerdos compartidos que no son científicos hayan sido puestos, impuestos por diferentes otras áreas del mismo mundo científico.
Puede serlo, digo, puede serlo, no lo sabemos, pero empiezan a aparecer cosas interesantes, o sea, cómo construimos ese conocimiento, cómo organizamos la experiencia, cómo se construye esa visión del mundo, qué rol tiene el poder. En todo caso, lo que les quiero decir con esto es, uno, el concepto de paradigma tiene un lugar importante en la ciencia, sí, porque nos va a permitir problematizar esos acuerdos, esos consensos compartidos, esos modos de hacer ciencia, de acuerdo. Pero también los paradigmas o el concepto de paradigma como esa visión compartida del mundo tiene importancia práctica en la sociedad, en nuestros esquemas compartidos de cómo entendemos y organizamos el mundo. Y entonces, por lo tanto, en principio podríamos decir que cuando, no quiero decir que sea lo único que hacemos, pero cuando vamos a una comunidad de actores, de campesinos, como contaba por ahí, o de las familias en la salud comunitaria, no solo tendríamos que empezar a cuestionarnos e interrogar cuál es el paradigma científico desde el cual pensamos y problematizamos esa práctica de investigación, sino cuál es el paradigma social que está operando en ese grupo o en esa institución. En esa institución, porque ya viene de la gestión. Vamos a ir desarrollando más cosas. Y por lo tanto, entonces, si eso es así o es plausible que eso sea así, aquí lo que tenemos, o lo que yo quise hacer con este ejemplo, es mostrar una técnica de investigación muy simple y económica que ustedes, con muy poco esfuerzo, pueden llegar a aplicar en sus tesis de maestría. No porque necesariamente vayan a investigar paradigmas, aunque si el paradigma es esto, como vemos, nos atraviesa el paradigma, nos atraviesa a nosotros, a los sujetos que investigamos. Por lo tanto, comienza a ser algo importante pensar cuál es esa organización paradigmática, digamos. Pero más allá de eso, aquí hay una herramienta interesante, simple, económica. Y como dice Abrik en un texto breve donde plantea esto, para plantearlo en el lenguaje de las representaciones sociales, después podemos decir más cosas. Yo lo que hice aquí con este mapa mental asociativo es indagar, si ustedes quieren, el contenido de una representación, ¿no? El contenido del paradigma, o como lo quieren llamar, o el contenido de esos modelos compartidos. No importa mucho el concepto. ¿El contenido por qué? Porque ustedes, lo que yo les hice hacer es asociar palabras y palabras con palabras. Es decir, el campo de sentido, las significaciones con las que un individuo particular asocia una palabra. Ustedes en su investigación, no sé, podrían poner ahí problemas de la comunidad y van con la gente de la comunidad, problema de comunidad, ¿con qué lo asocias? O ella va a investigar las limitaciones en la gestión de la comunidad, problemas de las políticas públicas. O va a investigar la gente que recibe las políticas y entonces le pone la palabra, no sé, servicios de salud, porque quiere indagar cómo la gente piensa, percibe o problematiza lo que sea, dependerá del tema de ustedes. El contenido de una representación. Tú. Esa representación de ese individuo en parte está hecha de eso. Bueno, de acuerdo. Ahora, ella puso, por ejemplo, paradigma, visión científica, el ver de la vida, paradigma, forma de pensamiento. Entonces yo, si en vez de hacer un trabajo así grupal como acabamos de hacer, de repente esto lo hice cara a cara en una entrevista personal, ella lo hace y yo después puedo, a continuación de esto, hacer una entrevista cualitativa, oral, ¿no? E indagar oralmente y preguntarle, bueno, acá relacionaste paradigmas con formas de pensamiento, ¿por qué? Y cuando yo haga eso, entonces le voy a estar pidiendo a ella que hable, que diga algo de esta relación. No, bueno, pienso que la forma de pensamiento es tal cosa. Y después relacionó forma de pensamiento con ideología. Ah, ¿y para vos qué es la ideología? ¿Y por qué la ideología se relaciona con pensamiento? ¿Cómo? ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta herramienta tenemos como una investigación en dos momentos. Este primero, donde indagamos el contenido de ese modelo mental, de esa representación, y un segundo momento, a través de una entrevista oral, donde profundizamos en el sentido de las asociaciones. Y al captar ese sentido de las asociaciones, lo que vamos a poder justamente descubrir es la organización, las relaciones entre esos conceptos o entre esas palabras. Es decir, por un lado, indagar el contenido, por otro lado, indagar la organización de una representación de un modelo mental. Creo que es una herramienta interesante por lo flexible, porque se puede aplicar a múltiples casos de una manera muy económica. Y entonces, si ustedes lo complementan después Y esto lo podemos hacer, lo podemos incluso pensar como ejercicio, porque a mí me interesaría tener sus nociones de paradigma. Yo podría agarrar y pasar el mapa mental de cada uno de ustedes a un CIMAPS, a un mapa conceptual. Y eso que yo hago primero individualmente de cada uno de ustedes, eso ya empieza a formar parte del anexo de mi tesis. Anexo, evidencia empírica construida, esto. Después tendría que, obviamente, ver cómo lo analizo y empezar a encontrar esas pautas comunes, porque yo ahí estuve a nivel de cada individuo, ¿ves? ¿Cuáles serían esos puntos de contacto para empezar a abordar esa dimensión social? Bueno, recuerden entonces eso. Yo lo que les propongo es dos cosas. Una posibilidad es que ustedes me regalen estas hojas que hicieron ustedes, porque a mí me gustaría tener el contenido de estas representaciones compartidas sobre paradigma. Yo puedo volcarlo a un CIMAP y después pasárselos, lo cual va a ser un trabajo. Pero también podríamos hacer lo otro, es incluir como un punto por ahí de trabajo final que ustedes descarguen CIMAP y que vuelquen su mapa, que vuelven su mapa mental al CIMAP y me envíen el CIMAP.
Bueno.
¿Sí? Pero. Vale, vale,
Este CIMAP, esto.
Esto es CIMAP. No.
Solo para llena.
Yo lo haría, digamos, de siempre el otro.
Está bien.
Solamente.
Sí. Después vemos que algún otro punto ponemos en el trabajo. No va a ser obviamente solo esto el trabajo. Pero fíjense ustedes, ¿por qué? Pero esto es importante, ¿no? De alguna manera, habré evocado en la presentación del curso el sentido de paradigma, pero yo me cuidé de tratar de no definir paradigma. ¿Por qué? Porque yo quería llegar a esto. Quería saber qué es lo que pensaban ustedes sobre la idea de paradigma. A mí no digo que no sea relevante. No me interesa que después del curso me hagan un coso de paradigma, o podríamos hacerlo también, con una mirada teoricista, academicista de todo lo que es el paradigma de la complejidad. Morel, bueno, fabuloso, de acuerdo, está muy bueno.
O comparar.
¿Qué? Bien. Claro. ¿Cómo nuestras representaciones y nuestros modelos mentales cambian con la experiencia?
¿Tienes una idea?
Sí.
Podemos sacarle fotos cada una.
Dale.
A esto y te damos las hojitas para que
Dale.
¿Ah? Dale. Sacamos la foto para después hacer.
Me gusta. Bueno, ¿estamos?
Es el trabajo final.
Bueno, si se enganchan con lo. Pues después hablamos el trabajo final. Ustedes me quieren ahí. Bien. No, pero. No sé, ¿no, ¿no les parece interesante esto?
Sí. Ya te estoy copiando.
Bueno, entonces, a partir de esta experiencia, este ejercicio, vamos a tratar de pensar, de elaborar, de continuar elaborando esta reflexión sobre los paradigmas, pero nuevamente, ¿no? No buscando, no como un concepto, digamos, a definir, sino más bien pensar el paradigma como un campo de problemas. O sea, como que la idea de paradigma nos está llevando a pensar un problema, El paradigma ayuda a un campo problemático. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el problema del paradigma, no? ¿Cuál es el problema del paradigma? Y yo les propongo una primera aproximación al concepto, que tiene que ver en parte, fíjense ustedes, con algo que lo dijeron, ¿no? Siempre es interesante ir a la etimología de las palabras, ¿no? Y en la etimología de la palabra paradigma, que viene del griego, se forma a partir de dos partículas, el para y el deigma. Y el para quiere decir junto, ¿no? Y el otro sentido de paradigma, que apareció en lo que ustedes dijeron, tiene que ver con eso, con el ejemplo, ¿no? Alguien puso ejemplo. Ejemplo, patrón,
Entonces podríamos decir, el paradigma es ese modelo, ese ejemplo junto, ese ejemplo compartido que nos muestra el patrón de una cosa. Y en parte es así como lo usamos en el sentido común muchas veces, ¿no? La idea de paradigma como esta idea de modelo, como un modelo digno de seguir, como algo compartido por los miembros de un grupo. Pensemos en algunas frases del sentido común, ¿no? Por ejemplo, si decimos, es un paradigma de belleza, ¿no? Es un modelo, es un ejemplo, es un patrón de eso, ¿no? No comparto el paradigma de esta gente. O sea, discrepo en ese modelo que ese otro grupo comparte, ¿no? El paradigma de la justicia está en crisis, ¿no? El paradigma de la salud está en crisis. ¿Qué es lo que está en crisis? El paradigma, ¿qué es el paradigma? Entonces ahí, bueno, se aproximaría en parte a esos enfoques, a esas perspectivas, ¿no? A esos acuerdos compartidos que ustedes invocaban en el ejercicio del mapa mental que hicimos. Ahora, etimología, sentido común, bárbaro. Pero si damos un paso más y vamos al terreno de la ciencia, los paradigmas en la ciencia, ¿en qué sentido en el vocabulario científico de distintas disciplinas usamos el término paradigma? Yo diría que el término paradigma en el lenguaje científico presenta también un alto nivel de vaguedad, de imprecisión y de polisemia, como sucede en el lenguaje común y en todo lo que apareció, desde el poder a la estructura lógica de las teorías. En general, uno cuando dice esto es vago, es impreciso, digo, desde la ciencia, de la lógica de la ciencia, vago, impreciso, malo, feo, no científico, porque no, la ciencia es rigor. Pero en realidad, la mayoría de los, todo concepto, toda palabra relevante, siempre es polisémica, siempre, nunca hay un único sentido. Libertad, igualdad, fraternidad, justicia, salud. Siempre hay polisemia, ¿no? Siempre hay polisemia. No vamos a hacer una incursión en la lingüística, pero abrimos nota, inserto nota a pie de página, ¿no? Hay un filósofo del lenguaje, quizás la gente que tenga más sociología lo escuchó, es un ruso que se llamó Valentín Voloshinov, que fue uno de los primeros en la década del 20 de tratar de desarrollar una filosofía del lenguaje desde un punto de vista marxista, muy interesante. En un librito que llamó El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Entre todas las cosas que decía Bakhtin hay una muy interesante y muy relevante que tiene que ver con esto. Y él dice, los signos lingüísticos, las palabras con las que hablamos, son el terreno de la lucha ideológica. La lucha ideológica es la lucha por el sentido. La lucha por el sentido. Es decir, la lucha por la significación, por lo que significa una palabra. Ciencia, objetividad, verdad, racionalidad. Es un sentido posible. ¿Solo ese sentido? No, esperá. La ciencia también implica poder, conflicto, ideología. Ok. Hay polisemia, hay una disputa por el sentido. Entonces, ¿qué decía Voloshinov con respecto a esto? Bueno, Voloshinov decía, hay hegemonía, digamos, cuando ese signo ideológico, cuando la palabra está monoacentuada, ¿no? Tiene un sentido preciso y único.
Como la palabra negro y blanco, los significados que tenemos ahora, negro y blanco. Uh-huh. Todo lo malo es negro, todo lo bueno es blanco.
Monoacentuado, multiacentuación, múltiples sentidos. Que la idea de salud, desde un paradigma hegemónico de la medicina, es la misma idea de salud que tienen las comunidades locales de aquí de Santiago del Estero. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cómo lucha por el sentido? Polisemia. Sin duda, si vamos a hacer ciencia, de alguna manera hay que lidiar con esa vaguedad. No ver la vaguedad como algo opuesto al rigor, sino, justamente, el término complejidad, no reducir un término a un único sentido, sino ver, explorar esas polisemias.
Todo esto, Rumo, nota al pie, filosofía del lenguaje, muy interesante. Volvemos al paradigma. Término paradigma en ciencia se usa en muchos sentidos en las disciplinas científicas. Yo destacaría en principio tres campos, tres sentidos. Un sentido filosófico, ¿no? Entonces se suele hablar que alude, ¿no?, concepciones de conocimiento. El paradigma positivista, el paradigma constructivista, paradigma marxista, grandes concepciones de conocimiento y también concepciones de la sociedad, como en el caso del marxismo. Entonces, acá fíjense que en este sentido filosófico, el paradigma se asimila bastante a lo que ustedes dijeron, visión de mundo, cosmovisión, visión del mundo, una concepción de la realidad, pero también tiene un sentido metodológico en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sociales se habla mucho del enfoque cuanti-quali, hablamos de metodología cuali-quanti, de enfoque cuali-quanti, de paradigma, paradigma cuantitativo, paradigma cualitativo. Entonces, en este sentido, el paradigma se asemeja un poco también a las cosas que ustedes dijeron. El paradigma como una perspectiva, como un punto de vista, como un enfoque. Y también en un sentido sociológico, ¿no?, hablamos del paradigma funcionalista, para referirnos a una tradición de la sociología, el paradigma hermenéutico, interpretativo. Entonces acá, en este sentido, bueno, el paradigma aparece más vinculado a un marco teórico, a una corriente de pensamiento, ¿no? Podríamos también intentar distinguir en otros campos, en otras disciplinas, otros paradigmas entendidos en ese tipo. Paradigma como concepción, como visión, enfoque, perspectiva, marco. Bueno, fabuloso, esto es rico, es variado, pero ¿cuál es entonces el problema del paradigma? ¿A qué vamos con el problema del paradigma? Estos son sentidos que nos ayudan a pensar, sí. Pero quizás, sí, yo trataría de pensar el problema del paradigma a través de un experimento mental que vamos a hacer ahora, que tiene que ver con esta imagen, ¿no? Yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué ven? ¿Vieron que cuando yo pongo esto acá y les digo, ¿qué es? Y todos piensan, es una silla, esto es tan tonto que por las dudas no digo nada, porque seguro es una trampa y quedo como un tonto. Cuando uno se hace la pregunta, soy general, nadie quiere decir nada, pero ¿qué vemos ahí? Sí, una silla. ¿Y ahí qué vemos? La veo, la toco, existe, está acá la silla, miren. No hay ninguna, no le quiero hacer pisar ningún palito.
Vegetación.
Selva.
Verde.
Luz. Verde, luz, paz,
aire.
Vegetación, aire.
La letra A.
La letra A.
La lucha por sobrevivir.
Muy bien. Gestalt, anoten.
La lucha por sobrevivir.
Ok, la lucha por sobrevivir.
Salvaje.
Tranquilidad.
Oxígeno.
Vida.
Quiero para mi casa,
una
convivencia.
Un hábitat.
Ecosistemas. Ok.
Ecosistemas.
Y alguien podría decir.
Húmedo.
No, pero sí, clorofila, ¿no? Fotosíntesis. ¿Eh? Y uno. Un ecólogo diría eso, hábitat, ecología, biodiversidad. El poeta, uno le ha puesto a otro poeta, el poeta diría, no sé, la vida antes del hombre, distintas cosas. Ahora, supónganse entonces que ustedes, ¿no?, hacen la maestría, hacen las tesis impresionantes, les va perfecto, y claro, cuando terminen la tesis dicen, hay que agradecerle al profe de paradigma de la ciencia, que fue un curso tan decisivo en nuestra formación, vamos a irnos de viaje juntos ahí a Iguazú, a las cataratas, fabulosos. Entonces estamos caminando ahí por esa selva, che, qué lindo, mirá la selva. Y de repente ahí hay otro grupo, otro contingente, y hay un ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces le dice, Y uno de nosotros le pregunta, che, ¿y esta qué planta? No, no, ni idea, qué sé yo. El ingeniero agrónomo escucha, ¿no? Y le dice, no, esa planta se llama Chronodribe, y vieron que las plantas tienen nombres raros impronunciables. Entonces te empieza a contar de las plantas, ¿cómo se llama? No, y mirá, las plantas más oscuras crecen abajo de tales árboles porque la posición de la... ¿Y te da? ¡Wow! Mirá, yo veía verde, veía plantas y veía selva, y el tipo diciendo, mirá, acá hay por lo menos 15 especies de plantas. 15 especies de plantas distintas, ¿no? ¡Wow! ¡Fabuloso! Bueno, ¿con qué nos encontramos con este experimento mental? Desde ese sentido filosófico de la paz, de la armonía, al verde, el ecosistema, el hábitat, hasta el ingeniero agrónomo. Lo que nos encontramos en parte es con esa metáfora que había dicho Jenny II de la perspectiva de los anteojos. La idea de que nuestro pensamiento, y subrayen la palabra pensamiento, que nuestro pensamiento es un punto de vista que organiza un modo de ver la realidad. Que el modo en que experimentamos eso que llamamos realidad está íntimamente ligado a nuestros esquemas mentales como construcciones sociales e históricas. El pensamiento es un punto de vista que estructura esa realidad. Pensamiento y realidad. Por lo tanto, y este es acá creo que, que se juega lo decisivo del paradigma, en la relación, o en este, anoten, concepto que vamos a hablar cuando veamos Morel, esta flecha, ven que va una flecha de un lado para el otro, pongo el play de vuelta. Este proceso o bucle recursivo entre paréntesis Morel, después vamos a hablar de eso, entre el pensamiento y la realidad. La frase, el eslogan de este problema, podría ser en estos términos. ¿Cómo el pensamiento construye la realidad al mismo tiempo que es construido o constituido por ella? El bucle, no el pensamiento por un lado y la realidad por el otro. Separar pensamiento y realidad es seguir todavía pensando, título, con las lentes del paradigma de simplificación de la ciencia clásica. Es decir, por un lado hay un sujeto, nosotros, que somos pensamiento, y por el otro lado está la realidad, el mundo objetivo de los hechos, racionalismo y empirismo. Superar esa dicotomía es pensar en este bucle. ¿Cómo se constituye nuestro modo de pensar y cómo ese modo de pensar transforma, organiza, construye nuestra experiencia del mundo? Pero también cómo eso que sucede en el mundo, independientemente de nuestro pensamiento, construye nuestra forma de pensar. Si no hacemos el bucle, caemos en el extremo de una simplificación. Por el otro lado, no. Allí está la realidad objetiva de los hechos. Por el otro lado, no. Está, no, yo soy el sujeto que piensa, independientemente de lo que pase, construye un sentido del mundo.
Pero tendría otra idea política.
O todas las derivas contemporáneas del posmodernismo, por una crítica al objetivismo científico, que está bien, hay que hacer esa crítica, termina reenviando todo a la subjetividad como instancia fundante y constituyente. Dos formas de simplificación. El problema del paradigma, es el problema del bucle entre pensamiento y realidad, entre cómo pensamos y cómo construimos el mundo. Sea en ciencia, sea en política, sea en salud, sea en el trabajo con comunidades. Por lo tanto, si esta problematización del problema del paradigma es plausible, podríamos decir esto que estuvimos diciendo. El problema del paradigma tiene que ver fundamentalmente con el problema del pensamiento. Y si esto es así, si el concepto de paradigma nos lleva al ámbito del pensamiento, aparece esa pregunta que estaba en el programa y que evocó Noelia. El desafío de pensar como pensamos. La gran pregunta que tenemos que problematizar de modo permanente es esa. ¿Cómo hemos llegado a pensar como pensamos y si podemos pensar de otra manera? No porque cambiar de pensamiento vaya a transformar el mundo de modo lineal, sino que no hay cambio de pensamiento que no sea al mismo tiempo una transformación en la práctica. ¿Cómo pensar cómo pensamos, cómo hemos llegado a hacer las políticas del modo que las hacemos. Un cambio paradigmático en esa política es un cambio en el modo de pensar la política. ¿Qué vas a decir?
Sí, te paso una edición a barbaridad.
Dale, bienvenidas barbaridades.
¿Puedes pasar a la anterior? Pues, a ver.
¿Esta? No, sí.
Sí, sí, esa. Que esta cuestión, hablo desde una posición de ignorancia total, ¿no? ¿Qué dice? El problema del paradigma, la organización del pensamiento y la organización de la realidad. O sea que la organización del pensamiento organiza la realidad. Uh-huh. Las personas, los pensadores, organizan su realidad.
No los pensadores. Todos pensamos.
Por eso. No. Todos pensamos. Pero vos piensas desde ahí. Vos piensas desde allí. Yo pienso desde aquí. Pensamos de distintas formas. Construimos distintas realidades. Y queremos que esa construcción forme parte de un paradigma que yo voy a defender y vos vas a defender. El problema es, ¿yo por qué es la adaptabilidad? O sea, vos puedes hacer un paradigma y yo otro paradigma porque pensamos de una forma distinta y después poder adaptarlo a todos ellos. Existen, a ver, un paradigma, vos por qué tienes que defender un paradigma. Yo creo que la postura de decir este nuevo paradigma y esto, eso es el error. Uh-huh. Tenemos que permitirnos ver y crear nuestros paradigmas, uh-huh, científicos o no científicos, y poder adaptarlos a la realidad y que funcionen, uh-huh, para nuestra realidad, que la tuya es distinta a la mía y me tienes que respetar. Uh-huh. O sea que para mí un paradigma... Para mí un paradigma, me vas a matar,
¿no?
Termina siendo una herramienta de vida y no una herramienta parte de un paradigma. Un paradigma es una herramienta que debemos saber usar.
Okay. Yo diría, María, es muy interesante todo lo que problematizaste. Yo establecería primero una distinción entre esta idea de, podríamos decir, entre paradigma y teoría. Yo construyo un paradigma y lo defiendo. La pregunta sería entonces, para retomar ese punto de tu análisis, es ¿hasta qué punto construimos de modo deliberado y consciente los paradigmas? ¿O en qué punto el paradigma, si ustedes quieren, tiene una estructura invisible, inconsciente, tácita, que constituye justamente nuestra forma de habitar el mundo?
Pero así haciendo también las analogías, como lo planteaba Jenny, desde lo laboral a lo doméstico, nuestra interrelación, si uno se pone un poco a pensar, está respondiendo al mismo paradigma para todo. Ahora, mi pregunta era, ¿esto lo aprendemos, vivencial? ¿Ya viene con nosotros o si podemos alejarnos de esto o cómo lo podemos hacer? ¿Qué quede para
el desafío de pensar como
pensar?
Lo que se planteaba Jenny y tendría que ver con el concepto de sujeto en las ciencias sociales, ¿no? El sujeto construido, construido, o el sujeto formado a partir de estar sujetado y atravesado por el contexto social y lo histórico, ¿no?
Sí,
yo
diría, sí,
perdón, dale. O sea, aparentemente es algo como de mucho, o sea, tenemos un paradigma, por ejemplo, los de salud. Tenemos paradigmas de salud. Y ahora lo que Jane plantea, yo lo veo como lo individual. O sea, bueno, sumamos lo de ella, construimos un paradigma. ¿O estoy equivocada?
Yo no he dicho eso.
No, nombrate. No, 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 está bien. Pero vos decías, vos tenés uno, yo tengo otro.
No, estamos hablando no del individual, estamos hablando como, digamos, como un grupo de gente que consensuar tiene que hacer. Y al mismo tiempo, de todas las personas que tienen que consensuar, compartir, vos tienes que dejar parte de lo tuyo para poner lo que compartes. Son muchas cosas. No he hablado del individual, lo he dicho como representativamente.
No, pero lo interpreto así, así como que si no todos tenemos un paradigma, aquí
no.
Están empezando a hacer preguntas relevantes. Eso es un buen síntoma.
Disculpa, yo lo que quería, por ejemplo, decir, paradigma de salud. Paradigma de salud. ¿Por qué? ¿Hay un solo paradigma de salud? No, totalmente, de acuerdo a qué, a dónde, a qué comunidad vamos a trabajar. Si trabajamos en la comunidad indígena, si trabajamos de un montón de cosas. Entonces, seguir un paradigma es lo que a mí me parece.
Qué bueno, pero no te enojes.
Bueno, es que me enojo, pero es como que es como ajustar.
Vamos a volver sobre eso. Lo que yo diría, primera cuestión a pensar, distinción entre paradigmas y teorías. Lo que formulamos o lo que están en los libros, en los papers, son teorías. Construimos nuestro marco teórico y vas a usar este enfoque constructivista, seguís el paradigma médico hegemónico, tomás los saberes teóricos, de acuerdo. Vamos a verlo después con Moren, la relación entre paradigma y teoría. Lo que esto ya implica una toma de postura medida por un montón de cosas, pero la idea es decir, este es el paradigma. Uno lee la basura que se escribe también en complejidad. Este trabajo se inscribe en el paradigma de la complejidad y desde allí no entendiste nada. El paradigma no es una teoría. Ay, yo la elijo, y como elijo pensar de la complejidad, ay, estoy en una nueva realidad que ustedes no entienden, pero acá yo veo esta multiplicidad de devenires y azar, bla, 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 fruta. O sea, paradigma y teoría. Puedo elegir hacer elecciones teóricas, conceptuales, pero el nivel de paradigma en principio estaría en otro nivel que no se restringe a esa cuestión consciente y deliberada. Pienso desde acá, porque es decir, pienso desde acá. Miren qué groso que soy. Supone de nuevo, o sea, el sujeto como entidad transparente, constituida, que tengo la claridad racional para manejar todo eso.
El ejemplo más claro es en los docentes, donde todos somos constructivistas, pero reproducimos un montón de conductas con las que hemos aprendido.
Cecilia decía esto de que no es solo lo profesional y de otra forma en tu casa, no, somos seres, el paradigma atraviesa de uno u otro modo. Y justo tenía una clase de actividad de docentes constructivistas, y la palabra que no se le caía a la boca cuando hablaban dos personas particularmente, no. Permanentemente negaba lo que los otros decían. Entonces, esta cuestión de decir estoy en tal paradigma y en
una trampa.
De la realidad.
Podemos estar, qué sé yo, no sé. Es hermoso, Moren. El paradigma, la complejidad, sí, el pensamiento complejo. Yo pienso el pensamiento complejo. ¿Qué sé yo si pienso el pensamiento complejo? La verdad que no lo sé. Me intentaría esforzarme por hacerlo. Ahora, cuando yo digo, yo pienso en la complejidad, agarrate Catalina, estamos en algún problema. Si vos pensás que ya aprendiste a pensar, es el primer síntoma que dejaste de pensar. ¿Cuándo aprendes? ¿Cuándo te aprendes? Sí, yo no sé. La verdad que no lo sé. Y esto introduce, bueno, varias cosas. Paradigma o paradigmas. ¿Hay uno solo? ¿Hay muchos? Depende. Esto lleva, ahora vamos a hacer algunas precisiones más teóricas y metodológicas. De alguna manera pensar el dominio de problemas donde estamos tratando de pensar el problema del paradigma. Estamos pensando en la civilización general, en la humanidad, en una ciencia, en la ciencia política, en la economía, en la salud comunitaria, en un campo profesional. Entonces, quizás en un campo esté dominado por un determinado modo de pensar, quizás haya ese modo de pensar anterior, no lo sé. Es una cuestión empírica que hay que analizar, que sea relevante que incorporen en su tesis, o debatan con eso, sea lo que sea que vayan a hacer con sus tesis. Primer punto, distinción teoría-paradigma. Segundo punto, pensar la complejidad de la relación, ella dijo lo individual. No, yo no quise decir eso, decía Jenny Dobbs. Bueno, lo individual, lo social, la relación entre lo individual, lo social, lo cultural, lo histórico. Empiezan a aparecer como varias capas. Teoría-paradigma, individual-social, paradigma-paradigma. Entonces tiene que ver con lo del sujeto, decía ya la compañera. Yo diría sí y no. Tiene que ver con el sujeto, pero no solamente con el sujeto. Tiene que ver también con el objeto, para plantearlo en ese lenguaje. Sujeto-objeto. Sujeto-objeto. Pensamiento-realidad. En la medida en que seguimos pensando en la dicotomía, sí, claro, el pensamiento tiene que ver con el sujeto. Con el sujeto o pensar de otro modo a veces es también cambiar el lenguaje, ¿no? Cambiar la palabra. Ya no hablar de sujeto, o no solamente de sujeto, sino comenzar a hablar ni siquiera o solamente de subjetividad, sino de subjetivación, de procesos de subjetivación. ¿Cómo nos constituimos como sujetos a lo largo de la historia, a lo largo de una experiencia? Una experiencia multidimensional, ¿verdad? La educación, la cultura, la
fa...
¿Cómo nos subjetivamos? Sí, en el seno de una cultura, en una sociedad donde puede haber uno o múltiples paradigmas. ¿Y cómo ese modo de subjetivación constituye una manera de pensar que construye la realidad? Y que, y bueno, y ahí estamos en la complejidad del bucle, en la complejidad del paradigma. No necesariamente lo veo en el paradigma de la complejidad, pero viendo que hay una complejidad en el término de paradigma. Entonces, para avanzar. Pensado como pregunta, el problema del paradigma sería este. ¿Cómo pensamos, cómo construimos y organizamos el mundo, ¿no? Y para retomar algo que me quedó en el tintero de lo que había dicho Jenny Dobbs, es esto. Vos estás en ese paradigma, yo en otro, y entonces no nos entendemos, ¿no? O ahí hay un problema, ¿no? Bueno, ese punto es interesante. Que en términos conceptuales yo diría... la enorme dificultad que tenemos para pensar el punto de vista del otro. Estamos demasiado convencidos, digo demasiado en un genérico relativo, ¿no? En la ciencia, en la política, de que esa creencia, eso es el modo. ¿Y el otro? ¿Y qué tiene el otro de interesante para aportar? ¿Pero cómo puedo pensar ese pensamiento del otro e incorporarlo en mí? En mi realidad. De algo de eso va a surgir hoy en la conferencia que voy a hablar sobre comunicación política y complejidad, discutiendo más del lado de las racionalidades políticas, ¿no? Populismo, neoliberalismo, construcción de identidad, eso es subjetividad, pero ese es un punto interesante que trajo yo, ¿no? Bueno, la relación. Y entonces yo diría, como para empezar a operacionalizar con mayor claridad el problema del paradigma, creo que tendríamos que pensarlo, como suele suceder, toda cuestión más o menos compleja, en múltiples niveles. Una primera distinción, no la única, puede ser esta, ¿no? La distinción entre lo individual, lo grupal y lo social, lo societal, ¿no? Diciendo que el paradigma no lo podemos reducir a ninguna de esas instancias, ni a nivel del individuo, del grupo, ni de la sociedad, sino de pensar esos vínculos, esos juegos. Y acá es donde yo creo que a veces un concepto, como el de paradigma, surgido en una determinada disciplina, tiene la necesidad del auxilio de otras disciplinas para pensar un problema como es el del paradigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos interesamos con el paradigma o vamos a considerar una dimensión individual, bueno, quizás ahí haya que retomar aportes de la psicología cognitiva, de la psicología social, para pensar el problema del paradigma a nivel individual. Entonces, un concepto posible, no digo que sea el único, un concepto útil es, por ejemplo, el concepto de modelo mental, elaborado por las ciencias cognitivas, como esquemas o representaciones de la experiencia en las situaciones prácticas en las que actuamos, ¿no? Modelos mentales. Ahora, en el límite, cierta mirada de los modelos mentales es netamente individualista y cognitivista. O sea, el modelo mental es algo que está en la cabeza de cada uno. por más que se trate de ver cómo esa mente individual se representa en el mundo social. Bueno, si uno entra por la psicología, a los modelos mentales van a ver que toda la psicología cognitiva después se fue la psicología extracraneal, la cognición distribuida. O sea, que además la psicología tuvo la necesidad de pensar aquello que no pensaba. O sea, no solo la mente, sino la mente en relación con ese mundo. Entonces, los psicólogos hablan de esas cogniciones distribuidas ahora, esa dimensión social de los modelos mentales, o modelos, digamos así, mentales y sociales al mismo tiempo. Entonces ahí pasamos al nivel grupal. Y ahí, bueno, y ahí puede haber aportes de otras disciplinas, por ejemplo, la psicología social, pensar en términos de representaciones sociales, estructuras de conocimiento socialmente producidas y compartidas por los miembros de un grupo, producidas a través del discurso, de las prácticas, pero que se construyen, no de modo deliberado, sino tácito, ¿no? Los estudios de creencias, de representaciones sociales, por ejemplo. Y podemos pensarlo también a nivel social, o incluso, no solo a nivel social, sino a escala civilizatoria. Occidente, el occidente moderno, la modernidad industrial. Y pensar ahí sí, y ese término es interesante, que ustedes también lo buscaron, en términos de cosmovisión. E incluso uno discutiendo de la salud, ¿no? Podría discutir, cabe hablar de paradigma en salud, hacerlo, decaparlo en distintas capas, en el nivel más societal o sociohistórico, en un tiempo más largo, qué sé yo, tendría que ver con esos procesos de medicalización de los que habla Foucault. Cómo la medicina se construyó en el mundo moderno y en la sociedad industrial. Fantástico. Ah, ok. No, pero vamos a investigar también a los decisores y a los asesores de política en salud. Ok, de acuerdo. Puedo hacer una interrogación paradigmática del pensamiento de esos decisores más pensado en términos de representaciones sociales. O la concepción que tienen los determinados actores de una comunidad donde pretendemos intervenir ustedes, que es lo que hacen. Bueno, de acuerdo. Modelos mentales. Primera distinción. Segunda distinción, creo que pensar en términos de complejidad o de algo más rico implica, sea cual sea el problema que estamos investigando, empezar a articular niveles, ¿no? Una manera, pensado por ahí desde un lenguaje más sociológico, es la distinción que se suele hacer entre lo micro y lo macro, ¿no? Si ustedes quieren, micro, meso y macro. Y ponerlos en juego, ¿no? No como lo micro ligado esencialmente al individuo y lo macro necesariamente a la sociedad, depende del contexto. El micro y macro puede ser individuo o grupo, o el grupo y una institución. Lo que es micro y macro depende, digamos, de cómo se investiga y cómo se construye cada problema en particular. Niveles de análisis, micro-macro, y por el otro lado algo que ustedes evocaron, tanto en el mapita mental asociativo como lo dijeron acá, cómo lo aprendemos, la historia. Pensar el tiempo, o sea, pensar la dimensión histórica de esos paradigmas o de esos modos compartidos de pensamiento. O retomar una definición, ¿en qué escala de tiempo vamos a trabajar? ¿En un tiempo corto, tiempo medio, en un tiempo largo? Una distinción que hizo un historiador francés de la Escuela de Anales, Fernando Rodel, nota al pie de eso, ¿no? Las escalas de tiempo, no también ver el tiempo como algo único, ¿no? Sino una multiplicidad de tiempos. Entonces, por ahí nos interesamos en el paradigma o en las concepciones de conocimiento en un tiempo largo de las comunidades aborígenes o de las comunidades campesinas en los saberes no hegemónicos de la medicina. Bueno, cosmovisión, tiempo largo, en contraposición con ese paradigma médico hegemónico, no sé, lo que fuese. Pensar en términos de tiempo, de temporalidades múltiples, de múltiples niveles, micro, macro, y de esas múltiples escalas. Pistas, digo, sugiero pistas. Pistas para tratar de hacer operativo esta idea o este problema de paradigmas en los temas o problemas que ustedes pueden estar por enfrentarse a...
¿Puedo decir algo?
Sí, va, por supuesto.
En base... Bueno, chicas, disculpen, no pienso tonteras, ¿no? La vez pasada, leyendo, tratando de hacer una conclusión, no sé de qué cosa era.
hablaba que veía solo los paradigmas y ahora lo has dicho del tiempo. Por ejemplo, en el paradigma de salud y viendo la historia de nuestra Argentina, o sea, para ser más chico y no hablar de la historia del mundo.
Sí.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar sobre un paradigma o vamos a tratar de que un paradigma sea un modelo en nuestras vidas si nosotros como sociedad sufrimos cambios de distintos tipos en tan poco tiempo? Y creo que la cuestión de un paradigma es una cuestión también de apoderarse de una idea, de sentirla y de vivirla. Entonces nosotros no tenemos tiempo. Nosotros trabajamos dentro de nuestra sociedad con gente que tiene historias de vida distintas, tiene ideas distintas, formas de vivir, y queremos adaptar algo a todos ellos y no lo vamos a poder lograr nunca. ¿Cómo? Paradigma.
¿Por qué decís?
Yo quiero saber.
Vos planteás esta idea de que como que buscamos construir un paradigma para adaptarlo en ellos.
No, es que yo busco un paradigma.
¿Por qué habría que buscar o quién haría eso? ¿Por qué?
Yo lo que digo es que un paradigma que está construido por determinadas ideas, por ejemplo, el paradigma de salud en la República Argentina, estoy hablando.
Sí.
Un paradigma tiene también, digamos, tiene que tener en cuenta la sociedad, que no la vida de los individuos, cómo viven, cómo interpretan, cómo aceptan, cómo todas estas cosas. Y si nosotros vamos cambiando tanto en nuestra historia, nada va a tener éxito. O sea, vamos a tener que ir cambiando también las posturas. Entonces, ¿qué? Vamos a tener que cada cambio de gobierno y cada cambio de normativa, vamos a tener que cambiar todo. No nos apoderamos de algo y tenemos que cambiar, ¿entiendes? Estoy hablando de la cuestión de salud.
Sí.
Se destruye, se construye o existen.
Sí.
Cuando para mí se destruye, se construye o existen.
No hay por eso se lo estoy diciendo, esto es una cuestión de dinámica.
Es la cuestión de idea, sino es la cuestión del hacer, de la práctica, de cómo la idea, por decirlo como vos lo has dicho, dirige la práctica y la práctica a su vez va alimentando o construyendo la idea.
La idea se llena la está la estructura de la formación científica de cómo se van reemplazando para ti.
Claro, eso lo que vos decís es interesante, pero sin duda. O sea, sin duda que hay una historicidad de esos paradigmas. El punto es, bueno, habría que problematizar las escalas, los problemas, pero ¿por qué sería un problema el hecho de que ese cambio se dé?
No, claro. No me parece que el problema sea que el cambio se dé.
¿Cómo?
No me parece.
Por eso.
Ese es el problema.
Si no se da, se ocurre que ella,
claro, ella no piensa, es el problema.
Ella piensa la existencia de un paradigma como una construcción deliberada, como claro, una cosa que uno tiene la idea que la va a imponer. Al contrario, yo creo que el paradigma nos envuelve a nosotros y no nosotros lo manejamos
claro,
el paradigma.
Sin duda, esa dimensión que lo que vos planteas es interesante porque tiene que ver, porque el paradigma, o sea, lo vamos a ver después más claramente en Moreno, o sea, no tiene nunca, o sea, el estatuto de la cosa explícita, es decir, acá está, es esto, sino que está metido en nuestros modos de hacer, de hablar, de decir. El punto es, desde la pregunta que vos planteás, desde esa mirada histórica, ¿cómo se construyó eso? Y si lo miramos en el bueno, ¿y en qué punto podemos decir que acá hubo algo distinto? ¿Qué acontecimientos son relevantes para pensar esos cambios? A lo que tenemos que escapar, creo yo, son a las dos miradas o concepciones del tiempo que después vamos a evocar. O sea, si ustedes quieren, en términos de la filosofía antigua griega, la disputa entre Heráclitos y Parménides, ¿no? Uno, todo es devenir, todo es cambio, el tiempo fluye, no hay nada fijo. No, mira, no hay paradigmas, ¿cómo vamos? Si todo cambia. Y la otra es, no, nada cambia. Acá hay un paradigma hegemónico. Esa idea de que el paradigma es algo que algunos tienen y que usan el poder para dominar. Esa cosa así muy cosificante, no. Esa cosa, ese estatuto más difuso, esa relación entre lo que hacemos, lo que decimos. Está ahí el paradigma. O sea, acá está el paradigma. Bueno, ¿de qué historia viene? Bueno, no sé. Que indagar en esa historia para ver cómo se construye eso en la historia. Obviamente, cuando empezamos a pensar en estos términos, uno se dice, yo tengo que hacer una tesis. Y una tesis, acá volvemos al mundo, o sea, de la reflexión filosófica al mundo pragmático. Y le voy a decir una frase que me dijo mi director Pascal, siempre la recuerdo, y la repito, ¿no? Me dice un día, Leo, ¿sabes qué es una buena tesis? Digo, a ver, ¿cuál es la clave? No, le digo, ¿qué? Una buena tesis es una tesis que se termina. Una buena tesis es una tesis que se termina. Entonces, en ciencia, creo yo, hay una tensión, en ciencia, quiero decir, en las tesis que van a hacer ustedes, ¿no? O sea, entre esas consideraciones más de orden pragmático y la relevancia, ¿no? La complejidad. Pensar de complejidad, o intentar pensar de complejidad es apasionante, lo cual tiene consecuencias metodológicas muy concretas, evidencia, escala de tiempo, múltiples niveles. No olvidemos nunca que una tesis es una investigación individual y sus problemas, a qué tendríamos que aspirar. Que los problemas que ustedes construyan, sin perder complejidad, sean factibles a escala humana. Y escala humana es las fuerzas de cada uno de ustedes. Entonces, ni siquiera lo llamaría consejo, mi intuición diría, a la hora de ustedes están en ese momento de problematizar, salud, ¿qué voy a hacer con todo esto? Yo creo que siempre es rico empezar a pensar ese problema que nos interesa en términos de complejidad, es decir, abriendo todo eso, para después, bueno, lo operativo, lo ideal sería esto, pero esto, si lo pensé, esto es un programa de investigación para 3 equipos y 10 años. Hay vida después de la tesis.
Y durante también.
Lo puedo hacer después. Pero lo posible, lo factible es esto, sin perder de vista eso otro. No, y hay el paradigma de la salud en Argentina. Yo voy a hacer la historia del paradigma de salud en la Argentina en relación al paradigma de medicalización en la sociedad y todo eso también en relación a Santiago del Estero y al Ministerio de Salud y las comunidades y además quiero que cambien las comunidades, todo eso lo voy a hacer en la tesis. No. Pero si yo no. Los múltiples tiempos, los múltiples actores. Pero mi problema va a ser este. Va a ser este, sin perder, y por ahí lo otro se convierte así en un capítulo de una problematización más histórica, no lo sé, los recortes, las decisiones que se hagan. Bueno, eso es rico, eso es lo que. A ver, no sé si es claro lo que estoy tratando de decir. Yo diría que una buena tesis, o sea, una buena tesis, tiene que tener esa doble pata, diría yo, filosófica y científica. La pata filosófica nos conecta con esto, o sea, esa reflexión en términos amplios de complejidad. La parte científica nos conecta con la evidencia, investigación empírica. Eso es tiempo, eso es plata, eso tiene que ser acotado. Podemos partir, mirá, la investigación es esto, ¿cómo se relaciona la variable? Ok, sí, pero ¿cuál es la relevancia de eso? ¿Qué sé yo? No sé, pero para eso hice eso otro. Esa tensión tiene que ser el motor de nuestra investigación, entre esa cabeza filosófica y esa otra cabeza científica, guiados por esas consideraciones pragmáticas, ¿no?
Pregunto, tanto que ahora hablamos de la tesis, digo, como para estar ya con tiempo y ya ir procesando, para que todos estos seminarios nos vayan aportando y sean eslabones de lo que va a terminarse. Nosotros vamos a tener algún acompañamiento para ir así, de lo macro a ir delimitando ese problema. Y, ¿ya? ¿Podemos?
¿Vos qué crees? ¿Que vos vas a hacer la tesis o te vas a sentar y la vas a escribir? No, cuando uno empieza a hacer el taller
de la delimitación del problema.
Sí, para ver varios talleres sobre la metodología, si no es
que vas a tener que
hacer 200 horas de taller. 200 horas de taller.
Tiene seminarios más metodológicos, tiene talleres, tiene el panel de multidisciplinar. Esto hago un comentario al día para que después lo charlemos el sábado. Una posibilidad para el trabajo final, además de los mapas conceptuales, que está bien, que no lo podemos dejar solo ahí, es que el trabajo, más allá de todo lo que hablamos de paradigma, que el trabajo final esté orientado a que ustedes traten
de avanzar en algo en su tema de tesis, ¿no? Quizás tomando, si ya hay un formato, no lo sé, de proyecto aquí, que actualicen esos proyectos si ya no lo hicieron, un pedazo de esos proyectos a la luz de alguna de las ideas que trabajaron, como que para que también la instancia del trabajo final pueda servir de realimentación de lo que yo les pueda aportar a la luz de los problemas que están pensando. O sea, que ustedes hagan una monografía de lo que dice Morel, está bien, es muy lindo, de acuerdo. El punto es, ¿en qué medida todas estas cosas, o todo lo que hablamos, la experiencia que vivimos, les sirve a ustedes para pensar lo que quieren investigar? Y eso estaría bueno que trate de aparecer en los trabajos. No como cuánto sabemos de Moreno, de complejidad de esto, sino bueno, de ese trabajo de problematización. Pero bueno, eso el sábado lo charlaremos bien. Bueno, hicimos estos dos recorridos, ¿no? Dijimos, ¿qué es la ciencia? Paradigmas en la ciencia, fue la pregunta al comienzo. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Las nueve imágenes para problematizar la ciencia. ¿Qué es un paradigma? El ejercicio reflexivo con el mapita conceptual, y hasta aquí llegamos. Entonces ahora sí podemos volver a la pregunta de paradigmas en las ciencias. Paradigmas en las ciencias. Y entonces la pregunta, desde el punto de vista de la cuestión del paradigma en las ciencias, podríamos plantearla así. ¿Por qué estudiar el problema del paradigma? ¿Por qué estudiar el problema del paradigma? ¿Por qué estudiar el problema del paradigma en las ciencias? Y yo le respondería esta pregunta con otra pregunta que creo que es crucial, es muy importante. Esa otra pregunta podríamos plantearla en estos términos. ¿Qué tipo de ciencia para qué tipo de sociedad? ¿Cómo se relaciona eso que hacemos y que llamamos ciencia con la sociedad que construimos? Y de alguna manera eso implica preguntarnos al revés. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Y qué tipo de ciencia necesitamos para construirla? Y creo que el concepto de paradigma no es el único, pero en parte es un concepto que nos ayuda a problematizar esa relación. ¿Cuáles son esas estructuras compartidas que organizan un modo de hacer, un modo de construir conocimiento que llamamos ciencia, legitimado, con un enorme prestigio social y que influye en el tipo de sociedad que construimos? Y de alguna manera la andadura de este curso va a tratar de eso, adoptando lo que podríamos llamar, y ahora voy a decir algo de eso, un enfoque complejo y un enfoque constructivo. ¿En qué medida, y hemos hablado vagamente, las ideas de complejidad, Morel, García, los sistemas complejos, el caos, la no linealidad, los fractales, el paradigma de la complejidad, etc., puede ayudarnos a pensar mejor la pregunta por la relación entre la ciencia y la sociedad y el paradigma? Pero también, digamos así, desde un enfoque constructivo. Y ahora voy a decir algo en el enfoque constructivo. Más allá de todos los autores que nombremos, la bibliografía, yo les diría que, no solo ellos, ¿no? Pero como que en mi propia historia de pensamiento y en este curso hay tres pensadores o autores que me marcaron mucho en mi vida. Uno, bueno, obviamente es Morel, ¿no? Porque en parte Morel, algunos de ustedes lo dijo, ¿no? Quedé enamorada de acá y allá. En parte porque, o sea, Morel nos conduce, si lo leemos no simplemente como una teoría, sino como esa lectura paradigmática que él nos propone, nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos. Y es realmente cuando nos cuestionamos, bueno, eso termina suscitando angustia, crisis, y nos permite en algún punto repensarnos. Creo que ese es un aporte valioso de Morel. Y después la figura de dos científicos argentinos que vamos a ir evocando, Rolando García, que ya les dije, una figura muy interesante, y Oscar Barzá. Oscar y Rolando, bueno, fueron, digamos, científicos y pensadores muy lúcidos de una época que podríamos llamar la edad de oro de la ciencia argentina, ¿no? Entre el 50 y el 66, antes del golpe a Uraní, de los bastones largos. De hecho, Rolando era el decano de la Facultad de Exactas y Naturales en la noche de los bastones largos. Fue quien salió a recibir y a tratar de detener la policía. Y Oscar, bueno,
viniendo de la física y la matemática, hizo múltiples contribuciones. Fue uno de los primeros en escribir los primeros libros pedagógicos de enseñanza de álgebra en las escuelas secundarias. Fue el primero en utilizar, y algo de eso por ahí decimos, modelos de simulación en ciencias sociales. Y el término de enfoque constructivo lo tomo de ahí. Ustedes tienen un último textito de la bibliografía que dice ideas para una filosofía constructiva, que es de él, y ahora voy a abocar realmente el sentido de ese término constructivo que me parece muy rico. Entonces, más allá que hablemos de un montón de otros autores, Moren, García, Barsaki, me parece que aportan cuestiones interesantes. Un enfoque complejo, dije, y un enfoque constructivo. La pregunta es, ¿un enfoque complejo y constructivo para qué? ¿Por qué queremos construir ese enfoque? Y digo construir porque esto no es, no estoy diciendo, les voy a contar una teoría que ya está armada, úsenla, no hay nada de eso, ¿no? No hay nada de eso. Es una perspectiva, un camino que a su vez hay que construirlo, que no está enteramente desarrollado, pero hay pistas para ello. Yo diría que hay un enfoque complejo y constructivo para investigar problemas complejos. Y los problemas complejos son con los que ustedes ya están lidiando. O sea, desafortunadamente, no los que estudia en general la ciencia que hacemos de CONICET, sino con los que ustedes se enfrentan en las prácticas y no siempre la ciencia investiga. Interesante. Entonces, como primera pista, yo diría que un problema complejo es una situación donde están entretejidos componentes de conocimiento y de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Un problema complejo es, sin duda, un problema que tratamos de entender y, por lo tanto, buscamos construir conocimiento. Pero no buscamos solamente conocerlo. Buscamos transformarlo, buscamos actuar, buscamos intervenir sobre ese problema. Lo cual esto ya plantea una discusión, ¿no? Porque la ciencia es conocimiento y en algún límite es el conocimiento por el conocimiento. Después, si se aplica, bienvenido sea. Pero un conocimiento y una acción, porque en definitiva tenemos que evaluar esa situación, tenemos que decidir y tenemos que actuar, incluso cuando no tenemos conocimiento suficiente. Por lo tanto, esos problemas complejos están ligados a esto, a la posibilidad de una práctica transformadora, que es lo que quieren hacer ustedes. Y a su vez, y esta va a ser una de las cuestiones a esclarecer, ¿no? ¿En qué medida el conocimiento de una sola disciplina es suficiente para pensar la complejidad de esos problemas? O si, como vimos intuitivamente a través de la problematización del concepto de paradigma, nos movemos entre la filosofía, la psicología cognitiva, la psicología social, la teoría social, la metodología de investigación empírica, y lo mismo en el caso de lo que ustedes investiguen. ¿En qué medida esos problemas complejos requieren un abordaje interdisciplinario? ¿Qué es la interdisciplina? ¿Cómo hacerlo? Y el enfoque constructivo en parte está ligado en eso. O sea, no solo conocer por conocer, sino conocer para actuar y transformar. Esa era la pregunta de Barsaki. La pregunta fundamental de Barsaki es su enfoque constructivo. ¿Cómo es la sociedad que deseamos? ¿Y cómo pasamos de la sociedad actual a la deseada? Bueno, él lo planteaba en el plano del nivel social, del nivel macrosocial, de un sistema social. Pero ese es el problema práctico en el que se enfrentan ustedes todos los días en la trinchera. Hacen, como decía...
Cecilia.
Como decía Cecilia, y hago esto y yo lo evalúo y planifico, pero esto fracasa y lo vuelvo a hacer y hay algo que no está funcionando. Pero están buscando alternativas, están involucrados en un hacer. Quizás la tesis, y esto también es lo difícil de las tesis de ustedes, retomando esta metáfora, ¿no?, del sujeto y el objeto, tendencia moderna. Investigar implica construir ese objeto de conocimiento, medirlo, producir evidencia empírica, fabuloso. El gran problema que tienen ustedes, ¿saben cuál es? Algo que los cientificistas académicos no tenemos. Nosotros investigamos acá, esto, lo otro, fabuloso. Ustedes forman parte del problema que quieren cambiar. Ese es el principal problema que tienen. Ustedes están en el barro. Ustedes están metidos en el barro. Forman parte del objeto. Forman parte del objeto ustedes. Entonces sería, claro, mucho más simple, metodológicamente, teóricamente, ¿no?, yo soy el investigador, contemplo, el problema está allá. Ese es mi objeto de estudio, acá están los límites, metodología cualitativa, está allá. No, ustedes están ahí. Ustedes están, forman parte del objeto, o sea que ahí les aparece, ahí tienen un problema grave ustedes. Un problema grave porque toda la ciencia está construida sobre esa escisión de sujeto y del objeto. Y entonces, y
con todas las subjetividades que yo implico.
No solo estudiamos, sí, porque las ciencias sociales tenemos objeto de estudio. Esa es la particularidad de las ciencias sociales. Esos objetos de estudio son otros sujetos. Pero el científico siempre está excluido. Hablamos de subjetividad, nuevas subjetividades, identidades. De ellos, de los actores, no la del científico. Yo estoy afuera de eso, yo investigo eso, cualitativamente, estadísticamente. Pero ustedes están al mismo tiempo en dos lugares. Están ahí adentro, o sea, son un actor más en el barro y al mismo tiempo están, o tienen que estar afuera, porque tienen que construir eso como objeto de lo que forman parte. Y entonces ahí sí aparece ese principio que no, que es fácil de enunciar y difícil de hacer. Si esto estuviese resuelto, estaríamos viviendo en otro mundo, pero no es así. Que el sujeto se tome parte como propio objeto de conocimiento, o que el sujeto pueda integrarse al conocimiento y que forma parte, nos dice Morel. ¿Cómo hacerlo? Piensa por ti mismo, la complejidad te ayudará, dice Morel. Si ustedes están esperando encontrar en esto unas reglas de recetas, ¡ay, Leo, qué hacemos! ¡No, hace esto, esto, esto! Eso no existe. Eso es una degeneración tecnicista y cientificista del método. No hay. Eso no está, ni va a estar. Y si está, va a ser una visión empobrecida de la práctica. Pero quizás lo interesante del desafío que ustedes tienen en las tesis sea justamente eso. Están en la práctica, en el barro, ahí. Y es ese momento de elaborar esa distancia reflexiva en donde puedan pensarse como objeto, como integrando parte de ese problema complejo. No digo que sea fácil, pero digo, por expresarlo ya en términos más conceptuales o epistemológicos, que esa es la característica de esta maestría o de otras maestrías menos académicas y más orientadas a esas problemáticas concretas. Y por lo tanto, lo que es extraño para la ciencia, el enfoque constructivo de Barsasky, es hasta un imperativo en el modo de pensar, de conocer y de actuar con lo que ustedes lidian. Pero obviamente, si vamos a hacer ciencia y si vamos a jugar el juego de la ciencia, reglas, normas, esto tiene que tener bases teóricas, metodológicas y epistemológicas sólidas. Por lo tanto, adoptar un enfoque constructivo para hacer investigación científica, yo no quiero salir de la ciencia, yo quiero hacer ciencia, pero que pueda tomar en cuenta esto, sin perder el rigor que tiene que ver con la ciencia. Y yo diría que problematizar el paradigma en las ciencias tiene que ver como cómo pensar o resolver esto en esos múltiples niveles, desde la ética y la política, hasta la práctica, pasando por la metodología y la técnica. Por lo tanto, todo esto parte de una búsqueda, una inquietud personal, pero que también es compartida por otros, es una inquietud epistemológica, ética y política sobre cómo hacemos investigación en ciencias sociales al abordar problemas sociales. Tomando en cuenta de esos problemas, lo que ustedes quieran que sean, que vayan a investigar, esa relevancia presente, el problema social, histórica, pero también científica, pensar esos problemas en términos de complejidad, con todo lo que eso significa, pensar esta dimensión que salió de la historicidad de esos problemas, y pensar también el futuro. Pensar el futuro es pensar en términos de alternativas, de posibilidades, de construcción de esas alternativas, sin perder lo que creo que está a la base de todo empresa de investigación científica y de sus tesis: reflexión epistemológica, las bases de conocimiento, robustez teórica, qué teorías, qué marcos teóricos nos sirven para pensar eso, factibilidad metodológica, que esto sea empíricamente operativo. Si no estamos en ciencia, estamos en filosofía, que está muy bien, pero si vamos a hacer una investigación empírica, ¿cuál es la metodología de eso? Bueno, algo. Y el sustento empírico, ¿qué evidencia? ¿Qué evidencia tenemos que producir? ¿Cómo? Para pensar esos problemas. un esquema que ayuda a pensar el problema de lo que estoy diciendo, pero soy consciente que no lo resuelve. Pero sí, por lo menos dejar planteado esta reflexión que hicimos, lo ven ustedes ahora, entonces, no simplemente los paradigmas en la ciencia, bla, 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 sino, sí, problematizar esa idea de ciencia en todas esas dimensiones que plantearon, la idea de paradigma, pero conectar el paradigma y las ciencias desde este enfoque constructivo. Y por eso vamos a tratar de ver cómo Moren, Barsaschi y García nos pueden ayudar a desarrollar esto. Estos tienen, ha sido como una introducción reflexiva a lo que vamos a tratar de hacer acá, los días venideros. Por lo menos intentar. La pregunta es, la crucial. ¿No querés saber nada de ciencia todavía? O ya no matando. O matando. Bueno, después acá hay otra. Esta es otra de síntesis, pero que dice más o menos lo mismo. ¿En qué hora está? Nos quedan 10 minutos. Ideas, reacciones, comentarios. ¿Quieren salir corriendo? ¿Quieren volver? ¿Lo que queda demasiado complejo? Mejor evitemos la...
Menos mal que era este. Si Carmen, ella me ha dicho, venía a clase, pues si no, no vas a entender nada. Casi de la vida. Así que menos mal, bueno, que me dijo eso.
¿Por qué me dejan?
Ahora quedó ahí.
No, pero a partir de ahora, vas a ser... vas a formar parte de mi grupo de amigos.
De amigos también.
No, claro, este es el amigo.
Está bendecido.
Fue el primer juguito. Fue el amigo juguito.
Entonces, Leo.
A los autores, que ella, con los que ella comulga, les pone amigo Hugo, amigo grande.
La Marisa.
No, yo diría, si quieren, cortamos ahora ya para comer.
Dale,
sí. Si bien son 5 minutos antes, y volvemos porque sí, empezar ahora ya con un tema de 5 minutos, no, no, ya estamos. Bueno, vayamos entonces a comer y nos vemos acá.
2:30.
Nos vemos acá 2:30.